Bienvenidas al podcast Ninfas de las Márgenes, un espacio dedicado a la literatura de mujeres y disidencias.
Con ustedes, Laura Jaramillo Duque, Vanessa Rojas de la Litera de Amaranta y en edición, Andrea Ferro.
Huir. Escondida bajo el frondoso sauce, su cuerpo medio sumergido en el agua, el terror en los ojos, el dolor en el alma, mirando sin querer los cuerpos inertes del padre y de la madre, sin tiempo para lágrimas, sin razones aceptables. En su mente fija la huida, en su corazón una gran herida. El instinto la lleva a preservar, a cuidar la vida, aun cuando morir es lo que quisiera. Y huye, y se esconde, y su nombre cambia, y nadie confía ni en la tranquilidad del alba. No sabe a dónde sus pasos la llevan, no sabe a quién buscar, a quién decir lo que calla. Solo piensa en la venganza. Esconde sus sentimientos en el desván de su alma. Les ha quitado la palabra. Y quisiera dejar sus ojos ciegos para no ver tanta desgracia. Y aún llena de asco a los enemigos se une. Se mezcla con ellos, aprende sus mañas. Quiere sorprenderlos y en ello emplea sus días, sus tardes, sus mañanas. En la búsqueda de lo incierto, en ese camino embarrado, no encuentra paz, ni sosiego, ni esperanza. Ya no vive más. Al recuerdo se ha encadenado, se ha quedado en el pasado. Está muerta en vida, aunque aún respira. El enemigo se ha vuelto ella. El odio le ha calcinado las entrañas. Recorre siempre las mismas calles, frecuenta siempre los mismos sitios, acaricia siempre la misma nada. Ha dejado la juventud en una esquina amarrada. Ya no vive, no siente, no ama. Es una víctima más de la avaricia de los señores de las armas, de aquellos que ordenan guerras, que destruyen almas.
Bienvenidas a un nuevo capítulo de Ninfas de las Márgenes. Hoy vamos a hablar sobre la situación política y social en Colombia. En el capítulo de hoy las acompañan Laura Jaramillo Duque
y Vanessa Rojas de la Litera de Amaranta.
Bueno, para empezar les vamos a dar un poco de contexto sobre lo que ha estado sucediendo en el último mes en Colombia, en el cual ya cumplimos un mes de estar en paro nacional y en manifestaciones en diferentes ciudades y regiones del país. Primero que todo queremos contarles que el paro no surge de la nada, sino que viene de un contexto social y político que se viene gestando desde el 2019, incluso podríamos decir que antes, pero que la reforma tributaria fue la gota que rebasó el vaso, más la reforma a la salud, la reforma a la pensión y toda la crisis que el COVID ha generado en el país. Digamos que ya fue la olla a presión que explotó y que las personas se cansaron y empezaron a protestar porque están en la búsqueda de un mejor país y de una forma diferente de vivir y de poder existir en este espacio geográfico.
Quisiera contarles un poco de Bárbara López, la autora del poema que abre el programa del día de hoy. Ella es exiliada de la guerra en Colombia en los años 80, desde entonces vive en Londres, donde se ha dedicado a escribir poesía sobre la guerra en Colombia, así como de otros temas. Y bueno, ha sido publicada en varias antologías, tanto en inglés como en español, y gracias a ello ha podido visibilizar un poco más sobre el contexto histórico que nos atañe como país.
Hola, mi nombre es Jess Simón Castaño Cuadro, caribeña. Soy una persona trans no binaria, mis pronombres son neutros y masculinos. Soy activista antirracista y cofundadora del espacio Posasuto, en donde trabajamos por los derechos de las personas negras, trans, queers, maricas, disidentes de género. Y bueno, este poema se llama Raíces, mi verdad. Yo soy cartagenere. Yo no nací en Cartagena. Joda, a mí vive el Caribe, llave, la negrura de mis ancestros y la que llevo en la piel. Esa que hace que me lean como amenaza en la calle, en el trabajo, en la cama, en la vida. Yo nací en el Banco Magdalena. Sí, el mismo de... Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua. Es un lugar que desconozco pero que siento, un lugar de dolor en la memoria, uno que hace sonar fuerte la tambora que despierta las abuelas Kogi y Arhuacas que cohabitan en mí también. Un lugar de historia, de comer pescado a orillas del Magdalena, que si no nos lo secan como hicieron con el Cauca, un día seguro no me enseñará más de lo que hoy sé. Cartagena es mi casa, es mi lugar común, mis recuerdos de infancia, es ese olor a tierra mojada cuando llueve y se ven los peladitos bañándose bajo los chorritos que caen de los balcones de las casas. Cartagena son los machucones que uno se pegaba por andar sacando los coquitos de las almendras, las noches de apagones jugando al escondido detrás de una volqueta vieja que quedó en el barrio después de alguna obra inconclusa, echando cuentos de miedo y cantando «¡Vino la luz! ¡Vino la luz! ¡Vino la luz!» cuando se prendían por fin los focos. Cartagena es mi refugio siempre y será quien llame casa, hogar, mama. Ella me recuerda siempre que los negros ni en tierra de negros podemos ser, liderar, sobresalir, vivir, porque es que hasta allá, sobre todo allá se nos metieron. Claro, porque hay de todo, eso es un paraíso. Y la lavada de cerebro fue tan brutal que hoy aún no hay cabida para nosotros detrás de esas murallas que, aunque construidas y defendidas por manos negras, son tan blancas como la arena de las playas de las islas. ¡Ey, negrita cuscús! ¡Ábrete de aquí, infectosa de peo! ¡Alegría, cocada, caballito, enyucado! ¡Ey, tú pareces hijo del carretillero, vale! La yuca, papa, plátano, ñame, ñame! ¡Ay, corralito! Volveré siempre a ti, aunque no me permitas pertenecer aún siendo, aunque siempre me niegues y me escondas cuando recibas visitas importantes, aunque me sigas vendiendo a los turistas blancos una y otra vez. Aunque este acento sabrosón que me heredaste y que estuve a punto de perder por encajar me siga dejando en evidencia donde sea y me digan yo no le arriendo a costeños, o el Caribe, Cartagena, manín, no, allá la gente no tiene identidad. Pero yo sé quién soy y sé quién eres, palenque mío. Y aunque no sepa realmente dónde vamos a parar, no olvidaré jamás que me diste matarratón para curar la varicela, que muchos de los pelados de la popa no saben leer o escribir, pero sí te saben decir «Hey, man, $1». Que allá en La María, todavía algunos domingos mis mayoras juegan dominó y maman ron y cocinan dulce de guandul como cuando mi abuela Gilma vivía. Joda, en mí vive el Caribe, llave. Y eso no se quita ni después de 20 años, ni con 100 platados de changua, ni diciendo su merced.
Entonces, ¿qué pasó en el 2019? En este año, el presidente Iván Duque iba a realizar, o iba a implantar más bien, una serie de medidas socioeconómicas que iban a beneficiar a las grandes empresas y que traería desventajas a la clase trabajadora, a mujeres, poblaciones indígenas, poblaciones afro, minorías étnicas y, entre otras colectividades que conforman la nación. Pero la frustración no es solamente por estas medidas, sino que tiene raíces mucho más profundas. La falta de apoyo estructural, la deficiencia a una educación pública gratuita y de calidad, las innumerables fallas de un sistema de salud privatizado, la represión constante contra los luchadores y luchadoras de derechos humanos, el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales e indígenas y el sabotaje al incumplimiento de los acuerdos de paz proporcionaron las razones para incendiar esta fogata. Uno de los hechos más dolorosos y que hoy en día con mi compañera Laura recordamos que aconteció en noviembre del 2019 y fue el asesinato del estudiante secundario Dylan a manos del ESMAD.
Es importante resaltar que el asesinato de Dylan fue en el marco del paro del 2019 y que presenta pues nos pone de antemano unos antecedentes de violencia por parte de la policía y del ESMAD.
Hola, soy Ana López H. Soy poeta e investigadora queer. En este momento no estoy en Colombia, pero soy de Bogotá y escribí este poema hace un par de años y lo quiero compartir con ustedes. Se llama Ruido Blanco y viene así. Compro, vendo libros, la humareda se levanta, mazamorra con panela, no pite hospital, carros zumban, se detienen, buses crujen, vuela el diésel, motos verdes abren paso a sirenas regordetas, la ciudad no conoce de estática. Un mordisco a mil el mango, pie en un charco, minifalda, un silbido, hijo de puta, se mira a ambos lados antes de cruzar. Un Germania viene solo, sentarse a gusto en la ausencia, unas horas no se cuentan, se pierden, no se cuentan, la memoria no se sienta. Hace unos años los buses no eran los mismos. Los cuerpos colgaban agarrados de las puertas, el fieltro acumulaba polvo entre las sillas. Hace unos años las líneas de tus manos esbozaban coordenadas quebradas por azar. Reías con pena, mirabas al suelo, pedías excusas por existir sin un filtro en la boca, pedías excusas por escribir cosas inútiles, por doler desde la entraña, por amar demasiado, pedías excusas hace unos años. Hace unos años no sabías lo que era venirse, pero eras pura regurgitación voluntaria, los dedos mal ubicados, la educación cómplice. Hace unos años preguntaste, mamá, ¿dónde estabas? Y no recibiste respuesta. Preguntaste, papá, ¿cuándo te veo? Y no recibiste respuesta. Preguntaste, ¿me prestas tus piquis? Y no recibiste respuesta. Hace unos años. Bogotá no ha cambiado con tu capricho migrante. El tiempo se estanca como humedal que se seca, como tumultos de basura acumulada en los andenes, como torsos que se extienden a limpiar un parabrisas. El tiempo transcurre, tal vez, en la misma frecuencia que rige algún pueblo primermundista y lejano, como peniques que se hunden en vasos de champaña, como sociedades que se ocultan a las pieles oscuras, como edificios que refugian el aliento de Chaucer. El tiempo no es correlativo, las señales no se distinguen. Mirar por la ventana del bus es estocástico, deslizar fotos en una pantalla es estocástico, leer sobre feminismos indígenas es estocástico, contar cadáveres periféricos es estocástico, saber que en este país la ciudad te mantiene viva es estocástico, saber que no tienes certeza de ello es estocástico, saber que puedes migrar, que puedes evitarlo, que los muertos no son tuyos, cerrar los ojos y recordar hacia adentro es estocástico, no arrepentirte de haber amado, no ser culpable por no saber amar, condenarte por no amarte lo suficiente es estocástico. No sabes qué hacer con tanto grito indiscriminado, lo sabes. No sabes qué señal dejar a la deriva, perder en el fondo, extraviar entre tanta bulla, la ciudad chilla homogénea detrás de la ventana, la memoria duerme quieta detrás de la rutina, y los ojos se cierran buscando descanso, y las manos trabajan rogando silencio, y los ojos se cierran mientras el mundo se desmorona y se desvanece en su propio movimiento, mientras las regiones que no conoces se cubren de niebla y de incertidumbre, de panfletos que suelta algún viejo helicóptero, de concreto erigido sobre ríos y muertos, los ojos se cierran y ruegan silencio, un hombre se adhiere al pito en su carro y gritan las voces un eco en el monte, se expanden pupilas con luces extrañas, se hace de nuevo homenaje a la muerte, las manos trabajan, a la memoria, a la silencia, alguna nueva canción que no te ha recorrido todavía. Los ojos se cierran. No conoce ningún paraje, no va a colorear el sonido ni a discriminar aleatoriamente. Las manos trabajan. No va a quebrar la perfección homogénea, la planicie gráfica, la nieve electrónica. Los ojos se cierran. De todo grito, enmudecido, disfrazado, de pura, compro, vendo libros, la humareda se levanta, mazamorra con panela, no pite hospital, carros zumban, se detienen, buses crujen, vuela el diésel, motos verdes abren paso, estática, ruido blanco.
Bueno, y ustedes se preguntarán, después de los paros del final de año del 2019, ¿qué pasó en el año 2020, año en el que todos estuvimos en cuarentena? Pues bueno, la situación no mejoró, obviamente en Colombia también entramos en cuarentena obligatoria por 6 meses, esto generó una crisis económica muy fuerte en las familias de bajos recursos, pues estas personas en su mayoría viven del día a día, es decir, lo que producen hoy trabajando es lo que les permite comprar la comida que se van a comer en la noche y pagar la pieza en la que van a vivir. Esto generó un movimiento de banderas rojas en las que las personas ponían banderas rojas en sus ventanas para poder llamar la atención y decir necesitamos ayuda. De la mano con esto, hubo muchos desalojos en ciertas zonas de por lo menos Bogotá, en donde se sacaron con el SMAT a familias enteras de sus hogares que habían construido, sí, en un barrio de invasión, pero que al final del día era el único lugar en el que podían vivir, teniendo en cuenta que estábamos en cuarentena y que no había ningún otro lugar al cual irse. Dentro de las ayudas gubernamentales hubo mucha corrupción por parte de fundaciones, ONGs, personas naturales y también entes gubernamentales. Un ejemplo muy claro fue en la costa atlántica de Colombia, en el que cotizaron para recibir ayudas del gobierno, latas de tuna 30 mil pesos, que son casi unos 9 dólares, pero que en realidad tienen un costo de 4 mil pesos, que al final del día es una plata que se están robando a punta de mentiras y de valores irrisorios de productos básicos. También, por otro lado, dentro de lo que levantó el descontento de los colombianos fue los 5 mil millones de pesos que Iván Duque pagó para mejorar su imagen, recursos que se hubieran podido utilizar en ayudas humanitarias a los sectores más vulnerados, como los que ya mencionamos, o en compras de respiradores para pacientes del COVID, o el mejoramiento de las UCIs, incluso un mejor sueldo y mejores opciones laborales para las personas que trabajan en la salud. Pero todo esto no sucedió. Y al final del día la población colombiana en su mayoría no se ha visto beneficiada por los mismos recursos del Estado. Pero bueno, también hubo protestas en el 2020, no solamente por los malos manejos del dinero y la corrupción, sino porque en agosto Javier Ordóñez fue asesinado en un CAI de Bogotá por parte de la policía. Esto desató una ola de violencia muy fuerte en la que la indignación llevó a que varios CAIs, los CAIs son centros donde los policías se refugian, digamos, y están en barrios diferentes para proteger la zona, pero pues nos encontramos con este tipo de situaciones en las que asesinan a un ciudadano. Pues claro, los manifestantes se molestaron y quemaron muchos de estos CAIs en diferentes zonas de la ciudad.
Décimas para María. María camina sola, armada de valentía, por ver la calle vacía y sin ninguna farola. Es la flor de la amapola la que a María desviste cuando a ella no le embiste de poder su libertad. ¡Ay, qué horrible la maldad cuando hasta de flor se viste! El protestante promedio. Tú, que te bailas el velorio con el muerto al hombro y el rosario en la mano, y te vistes de mendigo, tú que maldices sin piedad a todo aquel que no es contigo, y te sientes y resientes contra todo, contra todos. Tú, que exiges igualdad y justicia y detienes el tráfico con el muerto al hombro y el cartel en la mano. Tú, que predicas de paz con el muerto al hombro y la pistola en la mano. Tú, que reclamas tus derechos con el muerto al hombro y el palancazo a la mano, siempre a la mano. Tú y yo sabemos que en este país el problema no es pecar, el problema consiste en no tener redentor amigo ni con qué comprarlo.
Y las protestas continuaron en el 2021, pero la gota que rebasó el vaso fue la tramitación por parte del gobierno de la reforma tributaria, que buscaría recaudar un déficit fiscal de más de 20 billones de pesos, y para ello proponía algunos puntos como: primero, aumentar el IVA, un impuesto del 5% pasaría a un 19% a productos de consumo básico, tales como la carne, la leche, la papa y entre otros elementos de la canasta familiar. También imponer un 19% a los servicios públicos como el agua, luz y gas de los estratos 4, 5 y 6 del país. Asimismo, poner un 19% al consumo del internet a partir del estrato 3. De igual manera, pretendía colocar un 19% al costo de los servicios funerarios en un país en donde ya por día están falleciendo 1,000 personas a raíz del COVID. Además, pretendían que las personas que ganaran un sueldo de aproximadamente 2 millones de pesos comenzaran a declarar renta, y a partir del 2022 las personas con un sueldo de 1.700.000 iniciaran también a declarar renta. Y a su vez, a todas las personas que están iniciando pues laboralmente su vida, se les iba a quitar, o más bien se les iba a quitar a sus empleadores la responsabilidad de pagarles salud, compensación social, pensión por parte de los lugares en donde trabajase. Y por último, que es uno de los puntos más cuestionables de la reforma tributaria, era el impuesto al 1% de la riqueza de más de 5 mil millones, es decir, que las personas o empresas con dicho capital solo hubieran tenido que pagar 50 millones de pesos. Y algo que es muy importante tener en claro de este paro y es que las ciudades iniciaron a vivir la violencia que ha existido en nuestro país de primera mano. se está viviendo en las ciudades, y esto ha permitido más bien a las personas citadinas, a las personas urbanas, a las personas alejadas de la realidad del campo, comenzar a vivir en carne propia la violencia que se ha venido presentando en la ruralidad del país.
Y que lastimosamente veíamos por televisión y ahora vemos en la puerta de nuestra casa.
Me duele mi casa. Inicia con un dolor punzante en el bajo vientre, que hincha y ralentiza mi cuerpo. Descubro el cansancio, el abatimiento, el desgaste del tiempo. El dolor no me permite erguirme, pararme recta, alzar mi voz. Se extiende en mi quehacer de energía vulnerable y pasos titubeantes. Entorpece mis movimientos y pone en duda mis acciones. Sale de mí y alcanza a mis conocidos. De forma vaga y estrepitosa se cola por cada rendija de la casa, hasta llenarla de toda su pesadez y densidad. Una bruma invisible nos rodea, nos inmoviliza, nos silencia, nos hace olvidar. El dolor se escapa, sale a la calle, atropella a los transeúntes, se hace sombra y se confunde con el miedo y la incertidumbre de todo aquel que pasa por su lado. La sombra del dolor crece, se complementa a las penas ajenas, los agobios pasados, la rabia reposada, la angustia latente, la incertidumbre, el hambre, la incomodidad del día a día, la falta de esperanza, la gente, los pasos, los cantos, la turba, las tanquetas, los gases, las piedras, los disparos, los gritos, las injusticias, las heridas, la muerte. Y el dolor crece, se materializa cuerpo, zumba por entre las personas y encuentra a sus víctimas, se expande, gruñe a sus opresores, avanza, ataca a sus iguales, se extiende, irrumpe en las casas, aumenta, vigila desde las alturas, se envalentona, destruye lo que lo rodea, se enfurece, pierde el control, su piel se desgarra, se transforma, ahora las manos también son armas, las voces son balas, las lágrimas tormentas y el dolor es cotidiano, se naturaliza, se confunde con el mugre, con la tristeza, con la esperanza, con el trabajo, con la ropa, con la voz, con mi cuerpo. Me duele mi casa. Inicia con un dolor punzante en el bajo vientre.
Pero bueno, en el transcurso de los días del paro logramos que fuera retirada la reforma tributaria, pero en el camino igual nos encontramos con otro tipo de problemas como la reforma a la salud, que era la reforma 010. Estos son algunos de los puntos que propone esta reforma y son profundamente problemáticos a cómo funciona la salud actualmente en el país. Entonces, primero que todo, el modelo que se planteaba en la reforma era un modelo similar al de Estados Unidos, en donde las personas debían pagar pólizas de salud como si fueran seguros de salud y según la patología el costo de la póliza incrementaba, es decir que ya no habría una atención y un costeo por parte de la EPS para las personas que tuvieran, no sé, cáncer, sino que tendrían que entrar a pagar adicional para poder recibir los tratamientos necesarios para poder curarse de esta enfermedad. Por otro lado, el usuario debía tener en cuenta, pues debía autocuidarse. Lo que permitía a las EPS, o bueno, seguros de salud, argumentar que si un paciente no se cuidaba, pues este debía pagar por la totalidad de su atención. También nos encontramos con que los hospitales iban a tener un ajuste financiero y si no tenían resultados, como si fuera una empresa, iban a ser liquidados. Esto quiere decir que muchos hospitales en muchas zonas, si no daban resultados económicos, iban a desaparecer, dejando sin atención de salud a muchas personas del país. Por otro lado, se acabarían los programas de vacunación y de salud en los municipios y departamentos que van bajo el control y criterio de las EPS. Por quinto lugar, se permitiría a las multinacionales controlar la salud pública, teniendo en cuenta que estaban autorizados para colocar precios y reglas del mercado a su gusto y antojo. En sexto lugar, se acabarían los regímenes especiales de salud, incluyendo a los maestros, pero lo curioso de esta parte es que, excepto al presidente y a la vicepresidenta, bueno, ahora no hay nadie, ¿no?
Sí, sigue Martuchis, la vicepresidenta, quien, déjame aquí hacer una anotación, Laura. El presidente Duque la ha también designado como, si no estoy mal, canciller, lo cual es inconstitucional, en donde, pues, tengo entendido, según nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, ningún funcionario público puede ejercer dos funciones y recibir dos sueldos. Entonces,
Ahí tenemos un nuevo problema producto del paro, pero pues bueno, ya de eso se hablará. Y bueno, en último lugar, con respecto a la reforma a la salud, se acabaría con el hospital cancerológico, el cual atiende a las personas de bajos recursos, para hacer una nueva clínica a Sarmiento Angulo, quien es uno de los hombres más ricos y poderosos del país y que además tiene en su potestad un gran número de empresas y de recursos. Así que esto también pone en jaque una salud que sea verdaderamente para toda la población colombiana.
Y una salud que claramente va a seguir siendo más privatizada de lo que ya está.
Hola, soy Laura Garzón, soy poeta, literata y artista. La superficie de su hermoso ojo bovino refleja el futuro, la penetración repetida, como marca, como gesto necesario para alimentar un sistema de cuerpos sometidos y cuerpos dominantes, cuerpos capaces de drenar la vida a otros cuerpos en cada fricción, adentro o afuera, y suda y hiede y algo putrefacto se desprende del interior de ambos. Lo que surge del odio solo se puede parecer al odio, un líquido blanco y denso, un líquido cuya mancha no cesa. Ella piensa, quisiera ser una vaca feliz, lejos de todo en un campo, como en las películas, una vaca que nunca diera leche para que nadie quisiera poseerla, dejada a su suerte como un error de la naturaleza que se perdona, como si nos correspondiera perdonar errores, así, una vaca suelta, pero se mira y no encuentra las pezuñas, no encuentra tampoco depredador ni registro, grita y no escucha el sonido que emite, se toca el rostro y se mete los dedos en las cuencas de donde se han vaciado sus ojos. Ella piensa, me bastaría ser cualquier vaca, sabría que alguien más pronto se ocuparía de mi cabeza y así no tendría que hacerlo yo misma, buscar lo que llaman un procedimiento más humano, uno para en realidad dejar de morirme todo el tiempo, cada vez que me doy cuenta que sigo viva, que mi carne está abierta y estoy sangrando, dejar de morirme cada vez que me doy cuenta que tengo piel, que tengo uñas y debajo de las uñas otra piel que no puedo quitarme, dejar de morirme en la ceguera de mi asco, dejar de morirme todo el tiempo y morirme de una vez por todas.
Una de las exigencias del paro nacional y que ha estado muy constante, no solamente en el marco de este paro que en el 2019 interrumpidamente, sino también a lo largo de varias paros que ha tenido el país a inicios del siglo XXI, incluso quizás a finales del siglo XX, es la reforma policial. Y esto es bastante urgente y bastante importante. ¿Y por qué es importante? Porque a raíz de las diferentes manifestaciones que han habido, en especial estas últimas que hemos vivido como país, se ha podido evidenciar un cuerpo policial que ha ejercido una violencia brutal, una violencia exacerbada contra la población civil. Y esto nos ha llevado a plantearnos la urgencia y la necesidad de hacer cambios al interior de una institución que, si bien es cierto, en la Constitución Política de 1991 tiene un carácter civil, sigue habiendo una militarización por parte de este cuerpo estatal que se evidencia justamente a la hora de responder ante las situaciones cotidianas y democráticas que vive Colombia, en donde este cuerpo policial termina tratando a los civiles de una órbita militar, guiados específicamente o más bien incentivados por la doctrina del enemigo interno, que persiste y desde la cual también se forma los y las agentes de la Policía Nacional. Y esto es supremamente importante mencionarlo porque fue en el año 1953 donde la policía pasó de un carácter civil, pasó una institución que se contrae en este momento, a pasar a tener un carácter mucho más militar, mucho más centralizada y dependiente del entonces Ministerio de Guerra, y que hoy se conoce como el Ministerio de Defensa. Con este cambio institucional, la formación y el régimen de carrera de un cuerpo cuya naturaleza debe ser civil se asimiló e incluso se igualó. Y más bien yo comenzaría a creer, o creeríamos junto con mi compañera Laura, que superó un poco también las funciones militares. Entonces nos estamos afrontando a cuerpos policiales que tienen un entrenamiento militar y que claramente cumplen funciones civiles. El proyecto de ley que están proponiendo diferentes congresistas del país consta de 29 artículos que tienen como propuestas centrales el fortalecimiento de carácter civil de este cuerpo armado, la prohibición de prácticas y procedimientos arbitrarios e irregulares, la política de reclutamiento y formación, la creación de mecanismos de control, depuración de funcionarios y funcionarias y el Sistema Nacional de Participación Ciudadana. Y cabe mencionar que esta violencia policíaca que estamos viviendo no es una violencia que viene solamente de las protestas, sino es una violencia que ha estado siempre presente en el país, sino que ahora, por las coyunturas que estamos viviendo y también por la tecnología de la que todos y todas tenemos de alguna manera, ha permitido visibilizar una violencia que ha estado invisibilizada por parte de los diferentes medios de comunicación, por parte de diferentes organizaciones o por parte de diferentes instituciones que han ocultado la violencia que este cuerpo armado ha ejercido sobre diferentes corporalidades del país.
Yo ahí también agregaría que gracias a las redes sociales en general, y a que tenemos celulares inteligentes y a que muchos de estos crímenes han sucedido en la ciudad como tal, las personas tienen acceso a poder grabar todos estos procedimientos irregulares y los cuales podemos conocer dentro y fuera del país en diferentes ciudades y ver cómo están siendo nuestros derechos humanos violentados cada vez que salimos a protestar, el cual es uno de nuestros derechos también como ciudadanos y es el derecho a la libre protesta.
Y también cómo opera estos cuerpos policiales. Y aquí una cosa que también quiero mencionar es que justamente una de las razones por las que también fue impactante la muerte de Ilan Cruz, o que por lo menos a mí lo personal me impactó, fue ver cómo el agente del SMAT le disparaba en medio de la calle.
Y de frente, y no siguiendo los protocolos de hacer un disparo parabólico, el cual tiene como objetivo dispersar, más no agredir físicamente a los protestantes, pero hemos visto incluso en este paro que han disparado de frente, y no solo las armas de gases lacrimógenos, sino también armas de fuego, por lo cual uh-huh. han muerto una gran cantidad de personas.
Y no solamente, sino también como el Estado, en cabeza del presidente Iván Duque y en cabeza de una cúpula también militar, ha invertido en la guerra, o más bien ha invertido también en darle los medios, en darle el armamento para tanto la policía como para el SMAT, con compras que básicamente son millones de dinero que estamos hablando, con el cual también se puede invertir en las situaciones sociales, económicas, incluso también en las cuestiones de salud que estamos viviendo como país. Acá hay un dato más o menos curioso que queremos darle, no estamos 100% seguros de esto, pero se ha estipulado que nada más el uniforme que porta una integrante o un integrante del SMAT cuesta aproximadamente 70 millones de pesos colombianos.
Y pues también, última cosa para agregar relacionado a este tema, dentro de la cuarentena del año pasado hubo una inversión también millonaria hacia el SMAT para poder darles el armamento necesario para poder luchar en estos días de protesta. Entonces también es un poco cuestionable el hecho de que en medio de una crisis internacional de salud el gobierno decida invertir dinero en el SMAT y no en la salud como tal, teniendo en cuenta lo que ya les hemos contado de las dificultades que se presentaron para muchas personas.
Daniela Prado. Gótica Trópico, Niña para Siempre, Corazón Fantasma, Amante de Manos y Plantas. Es licenciada en Literatura de la Universidad del Valle. Explora el lenguaje desde el collage con el proyecto gráfico Bad Education Collage. Es creadora y directora del proyecto de visibilización y archivo de escritoras colombianas Mujer Oblicua. Además ha sido publicada en múltiples publicaciones y antologías en Ecuador, Brasil, México, Argentina, España y Francia. Tiene dos libros publicados, uno de ellos un libro experimental de videopoesía llamado Espacios Habitables, y el segundo libro es un libro de poesía collage llamado Ya no soy esta carne trémula. Pueden encontrar su trabajo en torno al collage y a la escritura en Daniela PRSE y en Bad Education Collage.
Todo se reduce a poder. Todo se reduce a poder, desigualdad de fuerzas, un alfiler perfectamente equilibrado en un objeto blando y circular, P-O-D-E-R, manos sobre mi cuerpo, un trompo en la uña de un dedo meñique, vengo acá a este momento de algo que se puede llamar historia cíclica, columnas griegas, mausoleos, civilizaciones, tierra santa, masacres, violencia sexual. ¿Existe un placer abominable en destruir? ¿Es acaso esa nuestra consigna? Occidente u Oriente, ¿qué más da? Cadáveres sobre cadáveres, ¿es esa la misión? ¿Quiero ser mejor humano o humana? Cuando quiero hablar de nosotros en plural digo los hombres, pero en realidad quiero decir yo, quiero decir sangre, quiero decir preñez, aborto, decisión, cuerpo propio, amor. Quiero decir, no, no quiero besarte. No, no quiero estar contigo así estemos abrazados. Solo quería que me acariciaras y me penetraste. No, te lo juro que no quiero. Silencio. Algo se quiebra. Es el poder, la incomunicación. Estoy domesticando mis sombras, ese latido imperfecto, entre el límite de lo que digo y mi sexo.
Y por último, cabe mencionar que las manifestaciones no son solamente por las reformas y el cansancio psicoemocional de ser colombianas y colombianos, sino también por los más de 900 líderes y lideresas asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz.
Por las masacres que ha vivido el país, que tan solo entre el año pasado y este se han presentado 131 masacres.
Por el conflicto que sigue estando presente y que el Estado colombiano no quiere reconocer.
Por las más de 3 millones de personas que a raíz de la pandemia han pasado a condición de pobreza extrema.
Por los 6.402 falsos positivos.
¿Y lo que nos ha dejado un mes de paro nacional?
3.405 casos de violencia policial.
Por las 1.133 víctimas de violencia física por parte de la Policía Nacional.
Por las 43 asesinadas.
Por las 1.445 detenciones arbitrarias contra los manifestantes.
Por las 648 intervenciones violentas por parte de la Fuerza Pública.
Por las 47 víctimas de agresiones oculares.
Por los 175 casos de disparo de arma de fuego por parte de la Policía Nacional.
Por las 22 víctimas de violencia sexual por parte de la Policía Nacional.
Por los 379 desaparecidos en el marco del paro nacional. Asimismo, queremos resaltar que las personas no son cifras, son seres humanos y ciudadanos del Estado colombiano que se han visto violentados histórica y sistemáticamente. Lo que sucede ahora en las ciudades es solamente un atisbo de lo que ha venido pasando en nuestro país desde hace muchísimos años atrás.
Hola, mi nombre es Janet Verónica Cristancho Segura, también conocida como Naki. Soy una mujer negra queer, nací en Quibdó, más que todo viví en Bogotá y ahora vivo en Cali. Soy cofundadora de Posasuto, un espacio especialmente dirigido a personas negras, queer, trans, maricas, no binarias. Y también hago parte de la colectiva Matama Acción Afrodiaspórica. Uso el baile y también la escritura como métodos de sanación, de desahogo y también para transmitir estos mensajes que puedan llegar a transformar la sociedad. Y bueno, este poema que voy a recitar, que es de mi autoría, se llama Resistir, Vivir. Dice así. Te engañaron. y te capturaron en una telaraña blanca, viscosa, hedionda a ínfulas de superioridad. Te secuestraron, te privaron de la vida que conocías y por la que luchaste, hurtándote tu libertad. Te violaron, te despojaron de tu cuerpo y de tu tierra. Lo que antes era tuyo, fatídicamente, ya no lo era. Te vendieron, te pusieron precio, marca y función como al ganado vendido al que tenga más llena su cartera. Te explotaron, extrayeron de ti hasta la gota más salada de sudor, secando tu juventud y tus esperanzas. Te reciclaron, usaron tu útero y tu vientre repetidamente como máquina que fabrica esclavos para su bonanza. Te torturaron. Te golpearon tanto que el dolor se volvió tan normal como lo es respirar. Te burlaron. Te vendieron una idea de ti en la que tu valía era igual a la de una gallina de la que se saca todo el provecho, pero que ni amor ni lástima puede inspirar. Te negaron. Cosificaron tu existencia e invalidaron tu inteligencia, tu experiencia, tu esencia. Esos de allá y hasta estos de acá han querido relegarte al papel de la mejor y más barata mano de obra, del amante más salvaje, la nana más cuidadosa o hasta la compañera de lucha más laboriosa. Te han pintado como el espécimen más fuerte de todos, el que más dolor aguanta, el que todo lo soporta, el que a pesar de todo lo que le quitan es el que más aporta, pero nadie le agradece ni le da créditos porque al final es el movimiento lo que importa, ¿no? Me cago en la supuesta fuerza que nos imponen tener a las mujeres negras. ¿Y si no soy tan fuerte? ¿Y si no quiero serlo? ¿Y si me quiero y rompo en pedazos regados en el suelo de su mina, su plantación, su cama o su cocina? ¿Y si me desplomo y dejo caer todas las cargas que otros metieron en mi mochila? ¿Y si redistribuyo sus frustraciones y solo me quedo con las mías? ¿Y si les entrego el cargo de salvadora a la comunidad? ¿Y si me salvo yo misma? ¿Y si se salvan ustedes? ¿Te parezco egoísta? ¡Ja! ¡Ve! Ni siquiera tengo el chance de serlo. Resistir no es aguantar, dicen las mayoras. Pero para resistir por otras tengo que poder darme el chance de ser vulnerable, repararme y sanar. Hemos sobrevivido a tanto, pero ya no me conformo con sobrevivir. Mi deseo es vivir. Bueno, también quisiera compartir otro poema más corto, también de mi autoría, que se llama Morfológicamente Yo. Yo soy quien puede usar tranquilamente una blusa irreverente que no te deja nada a la imaginación. También soy a quien pillarás en la sección de ropa masculina para comprarme un pantalón. Soy quien puede seducirte en la rumba tuerqueando y moviendo mis caderas sensualmente. También soy quien se emociona en la cama para cogerte duro contra la pared y explotar tu mente. Soy quien en total complicidad puede llegar a abrirte el candado más custodiado de su vulnerabilidad. También soy quien a veces construye la más fuerte coraza de silencios para ocultar toda fragilidad. Soy quien ocasionalmente es un mar de sentimientos que puede ser extrañamente visceral. También soy quien puede debatirte y filosofar para escudriñar en algún axioma universal. Soy quien podría cuidarte y apoyarte con total amor y sinceridad. Pero también soy quien puede tratarte como el extraño más lejano si no hay reciprocidad. Soy entrega, desapego, fragilidad, fortaleza, amor, olvido, el fuego que más calienta y el frío que más destiempla. Soy ella, él, ella. Todes, ningune. Yo, al final, soy el morfema que no tiene sufijo. Gracias.
Para cerrar, quisiéramos hacer una aclaración, y es con respecto a lo que estábamos hablando de Marta Lucía, alias Martuchis, acerca de ejercer dos cargos públicos. Como tal, esto sí es inconstitucional, una persona no puede ser vicepresidente y canciller al mismo tiempo, pero la figura bajo la cual el gobierno decidió hacer que Marta Lucía fuera canciller es porque ella es canciller encargada, no canciller designada. ¿Esto en qué cambia? En que, pues debido a la coyuntura nacional en la que nos encontramos, el gobierno puede designar a los funcionarios que desee como encargados de un puesto mientras tanto. Por eso es que esto es posible. Pero igual quisiéramos hablar de la inconformidad que esto nos genera, porque, vale, está ejerciendo dos puestos y digamos que es justo que reciba los dos salarios, pero pues bueno, son 60 millones de pesos que podrían estar siendo invertidos en cualquier otra área del desarrollo nacional, por lo menos con uno de los sueldos, que sería 30 millones de pesos. Y más teniendo en cuenta todas las reclamos que está haciendo el pueblo. Por otro lado, y cambiando un poquito de tema, les queremos invitar a nuestro próximo capítulo con la activista feminista y escritora musulmana española marroquí Miriam Hatibi, a la que estaremos entrevistando y hablando sobre su libro Mírame a los ojos, para que lo busquen, lo revisen, es un gran libro y sabemos que les va a encantar. Y por último, para cerrar el programa de hoy, nos gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para curar el dolor? Muchas gracias. Tiki-pow, tiki-tiki-pow, tiki-pow, tiki-pow, tiki-tiki-pow, pow, wow, 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 wow.